Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En esta edición podrán escuchar. El dirigente de la República Rusa de Crimea, Sergei Aksionov, resalta la participación de delegados latinoamericanos y caribeños en el foro de Yalta. El politólogo ruso Yuri Svietov cree que, pese de los resultados del informe del fiscal Robert Mueller, el alboroto antirruso armado ya jugó su papel. Ucrania constituye una suerte de zona gris, en particular para el consumo de petróleo ruso y derivados, afirma el especialista ruso Alexei Gromov. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El dirigente de la República Rusa de Crimea, Sergei Aksionov, apreció altamente el quinto Foro Económico Internacional de Yalta y destacó de manera especial el papel positivo y eficaz que desempeñan los medios de comunicación que le dan cobertura informativa.
El Foro de Yalta, que se celebra del 18 al 20 de abril bajo el lema Mundo, Rusia, Crimea, Nueva Realidad Mundial, reunió en su quinto aniversario a más de 4.500 participantes, entre ellos unos 800 delegados extranjeros de 89 países, según informó Aksionov en una reunión con los periodistas acreditados en este evento, un total de 615 de más de 100 medios nacionales y extranjeros.
A petición del servicio español de Sputnik, el dirigente de Crimea comentó la participación de los delegados latinoamericanos y caribeños en este foro, al que asisten representantes de Argentina, México, Guatemala y Nicaragua.
Me alegra que nuestros contactos vayan consolidando. Digan lo que digan los escépticos, en el sentido de que aquí no están presentes las primeras personas o quienes adoptan decisiones. Eso no tiene mucha importancia. Justo la víspera tuve una reunión con una delegación latinoamericana integrada por representantes de varios países. Resulta que las tareas que planteamos y los problemas que afrontamos en nuestra relación con cada uno de los países de América Latina son bastante parecidos. Lo común es la falta de información sobre lo que se puede hacer aquí, en la Crimea rusa, desde el punto de vista de intereses de negocios, dijo Sergei Aksionov.
El dirigente crimeo lamentó que todavía hay mucha incertidumbre en este ámbito y que la escasez de información entorpece el fomento de relaciones económicas y comerciales. Y de nuevo mencionó su reunión del jueves con representantes latinoamericanos.
Allí estuvieron representantes de círculos empresariales, parlamentarios nacionales y regionales latinoamericanos, y todos coincidieron en que las sanciones son un instrumento dañino que en perspectiva no lleva a ningún lugar. A mi juicio, entendieron a fondo lo que está pasando en Crimea y acordamos dar continuación al estudio de posibilidades de cooperar a nivel de intercambios de estudiantes, de delegaciones empresariales a base permanente. Desde luego que los problemas no faltan, como por ejemplo la conectividad aérea directa de Crimea. Pero estamos abiertos al diálogo y la Federación de Rusia hace todo lo posible para quitar este vacío y eliminar todas las barreras que nos impiden mantener una comunicación normal, resumió Sergei Aksionov, dirigente de la República de Crimea, respondiendo a Sputnik. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. El libro que contiene el informe del fiscal especial de Estados Unidos, Robert Mueller, sobre la injerencia rusa puede ser editado solo el 30 de abril, pero ya se ha convertido en un bestseller en Amazon tras situarse en el tercer puesto en el ranking. El libro cuesta poco más de $9.
El diario The New York Times escribe que muchos editores tratan de publicar el libro lo antes posible. Por ejemplo, la editorial Skyhorse promete a sus lectores que la espera ya ha terminado. También piensan publicar el libro el periódico The Washington Post y la editorial Simon & Schuster, que prometen un análisis exclusivo de ganadores del premio Pulitzer.
la editorial Barnes & Noble propone descargar gratis la versión electrónica del informe, mientras que Melville House Books se propone publicar el informe sin diferentes comentarios y análisis. Y The Times quiere lanzar un ejemplar de 16 páginas con deducciones y detalles muy importantes. Sea como sea, el informe ya puede ser leído gratis en la página digital del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El propio Mueller no recibirá ni un céntimo por esta publicación, puesto que, de conformidad con una ley federal, el acceso a los documentos confeccionados por el gobierno está cerrado.
El politólogo y periodista Yuri Svietov indica que, a pesar de los resultados de la investigación, el alboroto armado en torno a la confección del informe ya ha jugado su papel.
Todo este tiempo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue mantenido en tensión. Lo ataron de pies y manos con el propósito de hacer algo en las relaciones ruso-estadounidenses. La finalidad era el presentar una moción de censura contra Trump y su proceder. Como resultado de todo este vocerío en torno al trabajo de Mueller y a la espera del informe surgido, la ya famosa expresión toxicidad e inmediatamente cualquier contacto con Rusia fue declarado tóxico, dijo Yuri Svietov.
Incluso tras la publicación de la versión completa del informe, los ataques contra Rusia no cesan, destacó el politólogo.
Cuando se publicó la versión recortada del informe de Robert Mueller, empezaron los gritos de que igualmente algo se oculta. Ahora el informe ha sido publicado completo y estoy seguro de que de nuevo empezarán a inventar algo sobre la injerencia rusa. Ya no queda tanto tiempo para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos. Los demócratas sueñan con la revancha y por eso seguirán culpando a Rusia de los problemas de la política mundial e incluso de la política interna, señaló Yuri Svietov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Moscú adoptó medidas de respuesta ante la acción del Gabinete de Ministros de Ucrania, el que la semana pasada ampliara el listado de mercancías rusas de importación prohibida.
El 18 de abril, el primer ministro Dmitry Medvedev firmó la resolución correspondiente. A partir del 1 de junio, Rusia exportará a Ucrania hulla, petróleo y subproductos de este solo por una autorización expresa. Además, Moscú prohíbe la importación de bienes de la industria de construcción de maquinaria ligera, metalúrgica y papelera. En la reunión del gobierno, Dmitry Medvedev señaló que las exportaciones ucranianas a Rusia del año pasado de tales mercancías sumaron $250 millones.
El director del sector energético, Alexei Gromov, del Instituto de Energía y de Finanzas, destacaba que Ucrania constituye una suerte de zona gris, en particular para el consumo de petróleo ruso y derivados, y explicaba.
Ello comenzó hace bastante tiempo y en principio hace tiempo también que era necesario poner orden en esta esfera. De ahí que aquellas medidas prohibitivas que impone ahora la Federación de Rusia son consecuencia de aquella situación desordenada con la exportación de petróleo y subproductos que se estuvo creando a lo largo de los últimos años en las relaciones de Rusia y de Ucrania, subrayaba Alexei Gromov.
En la compañía Ukrtatnaft declaraban que la prohibición de Moscú a las exportaciones de petróleo y derivados a Ucrania entraña una amenaza para la seguridad nacional y puede conducir al colapso de la economía.
El senador Alexei Pushkov recomendaba a Ucrania, en su cuenta en Twitter, comprarlo todo a sus socios de Occidente. Además, que hace ya tiempo que las autoridades ucranianas soñaban con romper las relaciones con Rusia. El senador Pushkov escribía: ¿qué significa eso de que en Kiev hablaran del colapso de la economía de Ucrania después de la prohibición de los suministros de crudo de Rusia y de sus derivados? Pero es que hace tiempo que soñaban allí acabar con todo, romper con Rusia y comprarlo todo en los países occidentales. Y que lo hagan, que les vaya bien. Ahora, si viene el colapso, esa fue la opción de Kiev. El político subrayaba que en vano pensaban las autoridades ucranianas que iban a quedar sin respuesta a todas las medidas provocadoras de Kiev contra Moscú.
El economista Vladislav Ginko destacaba que Rusia está obrando de la misma manera que lo haría absolutamente el país que sea, cuando le implantan sanciones. Para lograr un equilibrio se aplican contramedidas, indicaba y añadía.
Se trata de una postura pragmática. En esto no hay política alguna. Rusia no ha sido nunca un impulsor de sanciones, y ello es válido para la interacción con el país que sea. Además, siempre hemos subrayado que las contrasanciones pueden ser abolidas en cualquier momento, cuando nuestros socios, no importe que sean Estados Unidos, la Unión Europea o Ucrania, recapaciten y comiencen ellos mismos a renunciar a la política de sanciones que aplican. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. En el sitio del Kremlin se informa de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se reunirán en la segunda quincena de abril. El portavoz presidencial Dmitry Peskov declaró a la prensa que la cumbre se encuentra en su fase preparatoria.
La planeada visita de Kim Jong-un será la primera que efectúe a Rusia. El profesor de MGMO, Georgi Toloraya, director del Centro de Estrategia Rusa en Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias, definió de muy oportuna esta reunión a portas y explicaba.
Esta reunión cimera va a ser muy conveniente porque después del fracaso de la cumbre norcoreana en Hanoi, el papel de Rusia resulta requerido como una suerte de catalizador del proceso de negociación, a fin de intentar sacarlo del punto muerto, indicaba el experto. No es casual que los norteamericanos manifiesten ahora tal interés en nosotros, porque ellos desearían entender en qué podríamos ayudar para que se desarrolle el proceso de diálogo. De ahí que se encuentre en Moscú actualmente Steve Biegun, emisario especial del Departamento de Estado para las Relaciones con Corea del Norte, señalaba Georgi Toloraya.
Pyongyang también necesita el respaldo de Moscú, apuntaba el experto y añadía.
Naturalmente que Kim Jong-un quisiera también aprovechar el factor ruso para el fortalecimiento de sus posiciones, es más, no solo en las relaciones con Estados Unidos, sino también con China. Al parecer, Pekín no ha estado en los últimos tiempos muy conforme con el fracaso de la cumbre en Hanoi. Los contactos entre los dos países se contrajeron. Y, por cierto, que Kim Jong-un quisiera el respaldo ruso, considera Georgi Toloraya.
La segunda cumbre de Estados Unidos y de Corea del Norte, celebrada en Hanoi el 27 y 28 de febrero, terminó sin acuerdos concretos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que no había podido lograr un acuerdo con Kim Jong-un como resultado de las conversaciones. Sin embargo, los contactos entre las delegaciones continuarán en el futuro. El líder de Estados Unidos explicó que las diferencias principales se referían al levantamiento de las sanciones a cambio de la congelación del programa nuclear balístico de Corea del Norte.
La primera cumbre de Kim Jong-un y Donald Trump tuvo lugar el año pasado en Singapur.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Estaré en sintonía con el espacio informativo analítico El Punto. Francia tiene previsto enviar para el 23 de abril a Estonia casi 300 militares, 4 tanques y 20 vehículos de combate de infantería, informa la Embajada de Francia en este país báltico.
Los militares franceses se desplegarán en la ciudad de Tapa, que está a solo unos 140 kilómetros de la frontera rusa. Las tropas francesas tomarán parte en Estonia durante la misión de la OTAN para fortalecer la presencia militar de la Alianza en los países bálticos y Polonia. El contingente está formado por soldados de la 2ª Brigada del Ejército francés, así como mercenarios de la Legión extranjera. Los equipos militares se transportan por ferrocarril.
En los últimos años, Rusia ha declarado una actividad sin precedentes de la OTAN en sus fronteras occidentales. La OTAN está expandiendo sus iniciativas en esta región y menciona la necesidad de disuadir a la agresión rusa. El Kremlin ha declarado previamente que Rusia no representa una amenaza para nadie, pero no ignorará las acciones que son potencialmente peligrosas para sus intereses.
Los militares franceses permanecerán en Estonia hasta fines de agosto.
La situación ha sido evaluada por el profesor de la Cátedra de Derecho Europea del Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, Nikolai Toparnin.
Está claro que estas unidades no varían la distribución estratégica de fuerza. Es evidente que se lo hace más que nada para elevar la unidad y consolidar la solidaridad de los países orientales de la OTAN. Desde luego que es un factor desagradable. Varios años atrás, allí no había ningún tipo de unidades extranjeras. Las fronteras de Estonia estaban protegidas por las fuerzas armadas locales. Pero sabido es que a partir del año 2014, las relaciones entre Rusia y la Alianza Occidental empezaron a empeorar, consignó Nikolai Toparnin.
Al mismo tiempo, la visita de la presidenta de Estonia, Kersti Kaljulaid, a Moscú el 18 de abril es una buena señal.
Con optimismo enfocaría la visita de la presidenta de Estonia y el encuentro que mantuvo con Vladimir Putin, porque se trata del primer encuentro ruso-estonio al máximo nivel en el último decenio. Estonia es miembro de la Unión Europea y la OTAN, y además es vecino nuestro, y con ese país, de hecho, no hemos tenido ningún contacto político. Por eso, a mi juicio, es una visita señera.
Estonia es una república parlamentaria. No obstante, en las condiciones del gobierno de coalición aumenta el papel del presidente, especialmente en materia de política exterior. Kersti Kaljulaid hizo una declaración muy significativa tras el encuentro con Vladimir Putin al decir que ambos países cuentan con potencial para mejorar las relaciones. Con este bagaje, la mandataria retorna a Estonia y evidentemente será un buen estímulo para concienciar las relaciones con Rusia, estima Nikolai Toparnin.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El alcalde de la ciudad letona de Ventspils, Aivars Lemberts, lamentaba que la OTAN, a costa del complejo militar industrial, bloquea el desarrollo de la economía del país.
Lemberts explicaba que cuando Letonia formaba parte de la URSS y del Pacto de Varsovia, el 7% del Producto Interno Bruto de la República se destinaba al complejo militar industrial. Después del desmoronamiento de la URSS y del ingreso del país en la OTAN, este indicador se redujo a la nada.
En conversación con Radio Baltcom, Lemberts se preguntaba: ¿por qué el Pacto de Varsovia era más leal, más confiable y más próximo a Letonia que la OTAN? ¿Por qué los países de la OTAN y en primer lugar Estados Unidos no confían en absoluto en Letonia, no la respetan y no desean que su economía se desarrolle, incluso a costa también del complejo militar industrial? El alcalde destacaba que Letonia paga además por la militancia en la OTAN y compra pertrechos a otros miembros de la alianza, los que ganan a costa de la República Báltica.
Las declaraciones del alcalde letón de Ventspils son comentadas por el experto Vladimir Bruter del Instituto Internacional de Investigaciones Políticas y de Humanidades, quien comenzaba señalando:
la OTAN no debe ayudar tampoco a la economía letona. En general, no se puede ayudar en cierto sentido a la economía de Letonia. La economía de un país tan pequeño, de una población de cerca de 1 millón de personas, 920.000 habitantes, en la actual situación está fuertemente atada a los principales mercados de venta. No había problemas mientras ese mercado fue para Letonia, la Unión Soviética, Rusia concretamente, apunta el politólogo. En cuanto a Rusia, desapareció como mercado de venta y resultó que no ha habido con qué sustituirlo. Y en lugar de las mercancías, desde Letonia llegaron las personas y Letonia simplemente se vació, indicaba Vladimir Bruter.
Cuando llegue la generación siguiente, la disminución de la población será ya catastrófica, indicaba el experto, para agregar que
Lemberts tiene toda la razón. Letonia, sin el mercado de Rusia y sin la economía rusa, va a ser siempre un país pequeño e insignificante. Y la OTAN no solo no ayuda a la pequeña Letonia, sino también a la gran Ucrania, en la que, como vemos, en los últimos 5 años ha ocurrido más o menos lo mismo, respetando las proporciones. Y el futuro de Letonia, en las condiciones que vive ahora, será mucho más deplorable que su presente, concluye Vladimir Bruter.
En la cumbre de la OTAN de Bruselas de 2018, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó no solo el logro por los miembros de la alianza del nivel acordado de un 2% del Producto Interno Bruto en gastos en la defensa, sino que estableció una nueva barrera, el 4%. Anteriormente, el inquilino de la Casa Blanca declaró que los países de la OTAN deben comenzar a pagar de inmediato en la defensa el 2% de su PIB. Letonia es miembro de la OTAN desde 2004 y gasta en la defensa el 2% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, Letonia misma no produce armamento. Esto es El Punto. La Corte Europea de Derechos Humanos no emitió finalmente el fallo sobre la querella presentada por los familiares de quienes perecieron en la tragedia del Boeing MH17 en el este de Ucrania, querella en la que las autoridades de Kiev son acusadas de negligencia criminal, escribe Florin Retzer, periodista de la publicación alemana Telepolis.
El periodista señala que el jurista alemán en derecho de aviación, Elmar Gimmel, que representa a los familiares de los perecidos, ya en 2014 presentó una querella ante la Corte Europea de los Derechos Humanos, en la que imputaba de lo ocurrido a Kiev y exigía compensaciones multimillonarias.
Valga recordar que el Boeing de Malasia, que volaba desde Ámsterdam con destino a Kuala Lumpur, sufrió un desastre el 17 de julio de 2014 en las afueras de Donetsk. Las 298 personas que iban en el avión perdieron la vida.
El periodista alemán escribe que Kiev es culpable de la tragedia del MH17, debido a que no cerró el espacio aéreo en el este de Ucrania, donde se libraban acciones de combate en aquel tiempo. A su juicio, el espacio aéreo no fue cerrado a causa del temor de la pérdida de los ingresos que reporta el tránsito, los que a la sazón sumaban unos 200 millones de dólares al año. Florin Retzer destacaba que el Consejo de Seguridad de los Países Bajos, que investigó también la catástrofe, criticó a las autoridades de Kiev. El organismo expresó que Kiev no había tomado las medidas indispensables para el afianzamiento de la seguridad del espacio aéreo. Sin embargo, dejaron a Ucrania una fisura al declarar que también otros países eran responsables de la tragedia. A causa de ello, Ucrania pudo escapar de la responsabilidad. No se abrió una investigación contra este último y, a fin de cuentas, toda la culpa recayó sobre Rusia, debido a que Occidente respaldaba las acciones de la Junta de Kiev en el este del país, escribe Florin Retzer. Al final, el periodista subraya que desde el momento de la presentación de la querella han transcurrido ya 5 años, y hasta ahora no está claro si fue aceptada por la Corte Europea de los Derechos Humanos. A su entender, la Corte está solo esperando que este trágico hecho caiga simplemente en el olvido.
Alexei Mujin, director del Centro de Información Política, planteaba su juicio sobre esta publicación señalando.
Es cierto que los medios de difusión occidentales comienzan a veces a hacer preguntas incómodas, aunque para los analistas estas son preguntas evidentes. ¿Por qué Ucrania evitó de facto el castigo por acciones cometidas alevosamente contra ese avión? Está además el vuelo del avión sobre un territorio que era escenario de combates. Están también las acciones del controlador de vuelos que obligó al avión a disminuir la altura, etcétera. Todo esto no se enmarca en una investigación objetiva. De ahí que no sorprende que los medios de difusión occidentales hagan tales preguntas. Pero ellos lo hacen al cabo de una gran cantidad de tiempo, algo que no amerita el respeto de la comunidad occidental, incluidos de sus medios de comunicación sociales. Al parecer, ello se debe que en Ucrania hay cambio de poder. Y ahora hemos sabido sobre el todavía presidente Petro Poroshenko mucho más de lo que antes se ocultaba, concluye Alexei Mujin.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.